Bueno, feliz año a todos. Os deseo todas las bendiciones del Señor sobre vuestras vidas durante este año. Y bueno, quizás sobre todo desearos ese crecimiento espiritual que creo que todos necesitamos, yo el primero. Está bien que recibamos otros tipos de bendiciones, pero creo que nuestro deseo como creyentes es que el Señor utilice este año para acercarnos más a Él, tanto a nivel personal como también como iglesia, ¿no? Y como parte de ese pueblo de Dios que hay en todo el mundo. Gracias también a los que habéis orado por mí. Llevo unos 10 días un poquito enfermo con la gripe. Todavía no estoy al 100%, aunque no salgáis pitando, creo que todavía no se puede contagiar a nadie más. Así que gracias por vuestras oraciones. Y también pediros que oréis por mí para el próximo fin de semana, que estaré fuera en Córdoba. Muchos de vosotros os acordaréis de Israel San, que vino a predicar aquí hace un año y medio en el aniversario de la iglesia. Y pues su congregación me han invitado a compartir con ellos este próximo fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Así que también os pido, por favor, que oréis por mí y por ellos, que también van a tener que aguantarme hablando 5 veces durante este fin de semana. Así que yo también estaré pensando en vosotros aquí durante ese fin de semana. Vamos a hacer otra lectura bíblica, esta vez en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, donde leeremos en el primer capítulo, Marcos capítulo 1, y leeremos los versículos del 21 al 39. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1, y los versos del 21 hasta el 39. Marcos 1, del 21 al 39. Empezamos pues en Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El otro día leí en un tweet, para los que sabéis lo que es eso, las siguientes palabras, a ver qué os parecen. Leí estas palabras. Una iglesia es muchísimo más que un grupo de personas que acuden a un lugar a la misma hora para cantar, orar y escuchar un sermón. Voy a repetirlo. Una iglesia es muchísimo más que un grupo de personas que acuden a un lugar a la misma hora para cantar, orar y escuchar un sermón. ¿Estáis de acuerdo con esas palabras? Es difícil no estar de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti una iglesia? ¿O qué es para ti tu iglesia, sea esta u otra? ¿Para qué existen las iglesias? ¿Cuál es su verdadera razón de ser? ¿Y hasta qué punto estamos nosotros cumpliendo o no esa razón de ser? En mi opinión, una iglesia es una comunidad de personas que han sido rescatadas por Jesús y que se dedican a vivir su fe juntas para honrar a Jesús, para crecer espiritualmente juntas y para dar a conocer el mensaje de Jesús a otras personas, tanto cercanas como lejanas. También me gustaría repetir esta pequeña definición de lo que yo entiendo que es o debería ser una iglesia. Una comunidad de personas que han sido rescatadas por Jesús y que se dedican a vivir su fe juntas para honrar a Jesús, para crecer espiritualmente juntas y para dar a conocer el mensaje de Jesús a otras personas, tanto cercanas como lejanas. Y el primer domingo de un nuevo año es un buen momento para que volvamos a preguntarnos si estamos siendo una iglesia de verdad o no. El tema de este mensaje, esta mañana, es la misión de Jesús y la nuestra. O sea, vamos a pensar sobre la misión de Jesús, pero también vamos a pensar sobre nuestra misión. Y hay, por supuesto, una relación bastante estrecha entre esas dos misiones, la de Jesús y la nuestra como pueblo suyo, como iglesia suya. Y quiero que nos centremos en el último trozo de esta segunda lectura que hemos hecho hace unos momentos, Marcos 1, y nos vamos a centrar en los versos del 35 hasta el 39. Marcos 1, del 35 al 39. Y quiero llamar vuestra atención a seis cosas acerca de la misión de Jesús y también acerca de nuestra misión como iglesia. Así que vamos con esas seis cosas acerca de la misión de Jesús y también nuestra misión como iglesia o como creyentes. Primero, tenemos aquí la misión de Jesús definida. O sea, tenemos una pequeña definición, una pequeña explicación de en qué consistía la misión del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hemos estado pensando en estas últimas semanas sobre el nacimiento de Jesús y sobre la encarnación del Hijo de Dios, porque al final el nacimiento de Jesús no fue otra cosa que la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Pero ¿con qué misión vino el Hijo de Dios al mundo? También hemos hablado de esto en estas últimas semanas, cuál era la misión con la que vino desde el cielo el Hijo de Dios, haciéndose un ser humano. Y espero que todos sepamos la respuesta, la mejor respuesta quizás a estas preguntas. Vino para salvarnos. No podemos hablar de su venida sin pensar enseguida en una misión de rescate, una misión con el fin de salvar a personas como nosotros, personas pecadoras necesitadas de una salvación. Y esa fue la misión con la que vino el Hijo de Dios. Pero dicho eso, y sin quitar nada de ello, Jesús mismo usó otras palabras para describir su propia misión y el para qué él había venido aquí a este mundo. Y tenemos un ejemplo de ello en este pasaje en Marcos 1 y concretamente en Marcos 1:38, donde Jesús dice algo interesante sobre su misión, el para qué él había venido a este mundo. Y dice aquí en Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos, son palabras de Jesús a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿Veis cómo en estas palabras también hay una referencia al para qué, la intención, el propósito de la encarnación o de la venida del Hijo de Dios a este mundo, naciendo como niño, después haciéndose joven hombre, muriendo en una cruz por nosotros? Pero Jesús describe el para qué él había venido con otras palabras quizás sorprendentes. Él dice que vino para predicar. Vino para predicar. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, en esos otros lugares vecinos, y luego después añade, porque para esto, o sea, para predicar, para esto he venido. He venido para predicar. Él define su misión, no solo en términos de la salvación, evidentemente, sino también en términos de él como predicador. Y la palabra que se usa, sabéis que hay varias palabras para predicar en la Biblia, pero esta es la palabra que significa hacer el trabajo de un heraldo. Sabéis que los heraldos antiguamente eran los mensajeros de los reyes, cuya misión consistía en transmitir los edictos o las leyes o las palabras de sus jefes, de los reyes, en todos los lugares de cada reino. Eran los heraldos que salían para anunciar, para proclamar la voluntad del rey de cada reino a sus ciudadanos. Y Jesús utiliza precisamente esta palabra, la palabra que significa un heraldo, un mensajero del rey, para describir su propia misión y el para qué él vino a este mundo. Dice, he venido para predicar, y para predicar en ese sentido de un mensajero del rey. En este caso, el rey es el rey de reyes, es Dios, y él como hijo de Dios, también siendo él Dios, él vino para transmitir a la gente, predicando el mensaje del rey de reyes, que es su padre, que es Dios. Cuando leemos estas palabras al final del verso 38, porque para esto he venido, quizás haya cierta duda, o pueda haberla, sobre lo que quiso decir con eso de para esto he venido. Hay dos posibles formas de poder entender estas palabras. Podemos entenderlas como diciendo, para esto he venido desde el cielo, para predicar, en ese sentido, pero también podríamos entender sus palabras como diciendo, para esto he venido hoy, esta mañana, a este lugar, para esto he salido de casa, en Capernaum. Jesús estaba en Capernaum, seguramente en casa de Simón, Pedro y Andrés y su familia, pero él había salido de casa muy temprano esa mañana y ahora está diciendo, la razón por la cual salí de casa tan temprano esta mañana era para predicar. Para esto he venido, para esto he salido de casa hoy, para predicar a la gente, pero no solo a la gente de Capernaum, donde él estaba con esa familia. Él tenía ganas, como dice aquí, de ir a otros lugares, a los lugares vecinos también, no limitarse a quedarse en ese pueblo de Capernaum y en su entorno. Él tenía ganas de llegar a más gente, de más lugares, de más pueblos, también como predicador del mensaje del rey. Y creo que las dos formas de entender estas palabras son perfectamente compatibles. Ambas cosas son ciertas. Jesús vino desde el cielo para predicar, pero también Jesús había salido de casa ese día por la mañana temprano, también con el deseo de predicar el mensaje de Dios a otros pueblos y no solamente a los pueblos donde él ya había estado. Entonces Jesús, con estas palabras, define o resume su misión de parte de Dios, de su Padre, en términos de un predicador del Evangelio. Alguien que anuncia, que proclama, que levanta la voz y habla a la gente del mensaje de Dios. Él, en esos términos de predicador, él resume una manera de enfocar la misión suya al venir a este mundo. Y si pensáis en ello, creo que os daréis cuenta enseguida que esa misión de Jesús es a la vez nuestra misión. Es decir, salvando las distancias, reconociendo que nosotros no somos Jesús y que hay que guardar la diferencia enorme entre Jesús y nosotros, porque es así, pero aún así, tenemos que decir que en otro sentido, la misión nuestra, como iglesia o como iglesias, como pueblo de Dios hoy día, es la misma misión que la misión con la que vino Jesús desde el cielo. Y es predicar, es ser heraldos, es ser mensajeros de Dios a la gente. Es ir a otros lugares con el mensaje de Dios. Es no descansar hasta que hayamos compartido el mensaje de Jesús con más gente de más lugares. En ese sentido, la misión de la iglesia no es tan diferente de la misión del Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, cuando Él dice, para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar, para anunciar el mensaje del Rey a la gente. Ese es el primer punto, la misión de Jesús definida. En segundo lugar, vemos aquí otra cosa acerca de la misión de Jesús y nuestra misión. La misión de Jesús preparada. Esa misión de predicar a la gente requiere de una preparación que es necesaria, es imprescindible que haya una preparación. No se puede simplemente predicar y ya está. La predicación requiere una preparación. ¿Y cuál era la preparación en el caso de Jesús mismo? Pues es que hay aquí un detalle en esta historia muy importante. Y es que a pesar de que Jesús está diciendo aquí que Él había salido, Él había venido al mundo, Él había salido esa mañana con el fin de predicar a la gente de otros lugares, pero si os dais cuenta, Jesús no se había limitado simplemente a levantarse de la cama esa mañana, lavarse la cara y salir enseguida a predicar a la gente sin más. No fue así como lo hizo. ¿Qué hizo entonces? dice en el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo primero que hizo Jesús esa mañana no fue ir a predicar a la gente de otros pueblos. Lo primero que hizo fue madrugar, levantarse súper temprano de la cama, pero para, en primer lugar, orar antes de salir a predicar a la gente. A pesar de que salir a predicar era, dice, su misión, para esto he venido, para esto he salido de casa para predicar, pero no puedo predicar sin antes ponerme en oración delante de mi Padre. Jesús hizo eso por dos razones. En primer lugar, porque él necesitaba hablar con su Padre. Al final, la oración expresa una relación. Y Jesús estaba en una relación eterna con su propio Padre. Una relación de Padre e Hijo, Hijo con su Padre. Y él tenía la necesidad de comunicarse con su Padre, de estar continuamente en contacto con su Padre. Y la oración era la forma más natural para él poder comunicarse con su Padre. Y por eso él había madrugado esa mañana para buscar un lugar tranquilo, porque él sentía la necesidad, quizás de todos los días de su vida aquí, la necesidad de comunicarse con su Padre. Padre, aquí estoy otra vez, otro día más, y me he levantado y he salido a este lugar, Padre, para hablar contigo, para expresar mi relación contigo. Y eso incluso era una prioridad antes que salir a predicar a la gente de otros pueblos y aldeas. En un sentido, y lo digo con reverencia, porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, era alguien único, alguien muy especial, pero en un sentido estamos viendo aquí que a pesar de que la misión de Jesús era eso, predicar a la gente, él ni él podía o quería hacer eso sin antes haberse preparado, como orando a su Padre. Tenía la necesidad de hablar con su Padre y, en segundo lugar, él necesitaba orar primero para poder predicar después. Es decir, Jesús, aun siendo él como era, y aun siendo él quien era, antes de pretender predicar a nadie, lo que él hace es hablar con su Padre. Era una preparación necesaria para después poder cumplir su misión de predicar a la gente de otros lugares. Él tenía el deseo de hacer eso, pero no lo podía hacer hasta hablar con su Padre primero en oración. En otras palabras, Jesús, aun siendo quien era, alguien único, necesitaba orar antes de predicar y necesitaba orar para poder predicar. Y yo digo una cosa, si era así con él, yo diría, ¿cuánto más es así con nosotros? ¿Cómo podemos contemplar salir a predicar a la gente sin antes prepararnos en oración? La oración es una preparación imprescindible para que podamos compartir el mensaje de Jesús con la gente. No podemos simplemente pensar en salir como si fuera algo fácil, algo meramente humano, salir, hablar con la gente, levantar la voz, conversar, sacar el tema de Jesús y del Evangelio, pero no podemos hacer nada de todo eso sin antes pasar por esa preparación necesaria que es la oración. Yo sé que estoy diciendo cosas que son bastante evidentes. Claro que es importante la oración, pero me atrevería a decir que muchas veces nos olvidamos de lo que es tan evidente y no lo hacemos. Creemos que dominamos bastante el mensaje, claro que sabemos explicar el mensaje de Jesús a la gente, ya lo hemos hecho bastantes veces, no es tan difícil, se trata de salir y buscar cualquier oportunidad y ya está. Pero ¿dónde figura en todo eso la oración? La oración expresa nuestra total dependencia de Dios. Cuando oramos estamos diciendo con nuestros hechos, yo no puedo, nosotros no podemos. No es tan fácil hacer esto. Es difícil hacer esto. Señor, si voy a poder hacer lo que tú me mandas a hacer, primero necesito hablar contigo, orar, dedicar tiempo a la oración, y solo entonces, y con tu ayuda y con tus fuerzas, seré capaz, con tu ayuda, de compartir el mensaje de Jesús con la gente. Pero si no, no. Y muchas veces creo que hay una relación estrecha en una iglesia como la nuestra entre la oración y la evangelización. Y sinceramente creo que muchas veces somos débiles en ambas cosas. Débiles en la oración y débiles también en la evangelización, porque las dos cosas van de la mano. Lo que no se ve en la reunión de oración, lo que no se ve en los tiempos de oración, en las oraciones en público entre nosotros, no se va a convertir por arte de magia en algo fácil cuando queremos compartir el Evangelio con la gente. Lo que no hemos invertido de rodillas en oración, no vamos a poder transmitir tan fácilmente cuando surge la oportunidad de compartir el Evangelio. Necesitamos, igual que Jesús, necesitamos prepararnos y prepararnos orando como Él hacía, no solamente ese día en particular, sino durante toda su vida y su ministerio. En tercer lugar, vemos aquí la misión de Jesús protegida, definida, preparada en oración y en tercer lugar protegida. ¿En qué sentido tuvo que ser protegida la misión de Jesús, su misión de querer predicar a más gente, de querer ir a otros lugares? ¿En qué sentido él tenía que proteger esa misión suya de qué? Fijaos lo que pasó aquí. Jesús está ahí orando en ese lugar desierto, hablando con su padre. ¿Y qué pasó? Le buscó Simón, versículo 36, y los que con él estaban, se supone otros de los discípulos, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Llega Pedro, acordémonos de que he dicho antes, Jesús estaba en Capernaum, el pueblo de Pedro y de Andrés, su hermano. Se nos habla también de la esposa de Pedro y de su suegra. Esa familia allí en Capernaum eran pescadores, como sabemos. Y Jesús había estado en casa de ellos, pero él se había levantado pronto para ir a buscar ese lugar tranquilo para orar con su padre. Pero se ve que se habían despertado también Pedro y los discípulos y no sabían dónde estaba Jesús. Salieron a buscarle y no sabemos cuánto tiempo pues lo encontrarían orando con su padre en aquel lugar desierto, preparándose para la misión de ir a otros lugares para también predicar a otra gente, ¿no? Pero Pedro y los que estaban con él le cuentan la noticia a Jesús de que toda la gente le está buscando. ¿Pero dónde? Pues en Capernaum, donde él había estado durmiendo y durante unos días sanando a los enfermos y haciendo milagros y todo eso, pues otro día había amanecido y toda la gente de Capernaum y quizás de otros pueblos también, pues estaban buscando, ¿dónde está Jesús? Queremos que nos sane a más gente. Queremos que nos ayude con más problemas. ¿Dónde está Jesús? Y dice Simón, dice Pedro, Jesús, tienes que volver con nosotros porque la gente te está reclamando otra vez en el pueblo. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús cuando le dijeron, Señor, todo el mundo te está buscando? tienes que volver con nosotros al pueblo. ¿Pero qué hizo él? Pues no parece que él hiciera caso a lo que le estaban diciendo Pedro y los que estaban con él, los otros discípulos. No tenemos la sensación de que Jesús regresara a Capernaum para atender a la gente que le estaba reclamando, toda la gente buscándole, pero él no volvió con los discípulos al pueblo, a Capernaum, para atender a la gente que le estaba buscando. Dice, todos te buscan. Él les dijo, en vez de decirles, vale, pues vamos para allá, vamos a volver al pueblo, Jesús dijo, entonces, vamos a los lugares vecinos. No volvamos a Capernaum. No volvamos a la gente a la que ya he atendido durante no sé cuántos días. Dice, vamos a otros lugares. Tenemos que ir a otros pueblos, a otras aldeas, a otra gente que también me necesitan, no solo los de Capernaum. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Y es que en ese momento, aunque suene fuerte decirlo como lo voy a decir, pero en ese momento la gente en Capernaum, que ya habían tenido el privilegio de tener a Jesús con ellos durante un tiempo, sanando a un montón de gente enferma, echando fuera demonios, etcétera, etcétera, esto lo vemos en el pasaje anterior, pero esa gente, esas personas en Capernaum, con todas sus necesidades legítimas, estaban siendo una distracción para que Jesús no pudiera ir a otros lugares y también atender a otro tipo de personas en otros pueblos. La misión de Jesús en ese momento era predicar en otros lugares. Le estaban reclamando otra vez en Capernaum y él está diciendo, no puedo volver ahora mismo a Capernaum. No, tengo que ir a otros pueblos para que también tengan su oportunidad de que yo pueda estar con ellos y atender también sus necesidades. Y digo esto porque creo que uno de los mayores peligros para nosotros es dejarnos distraer de nuestra misión número uno. Dejarnos distraer por mil cosas legítimas y buenas. Creo que es un peligro para la iglesia o para esta iglesia, para cualquier otra iglesia. Tenemos una misión encomendada por el Señor de dar a conocer, de compartir el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús con toda la gente que podamos, y a veces el mayor peligro, me parece a mí, es el peligro de dejarnos distraer. Porque si Satanás intentara decirnos, no evangelicéis, no hace falta que evangelicéis, no toméis tan en serio eso de compartir el mensaje con la gente, pues claro, si Satanás nos dijera eso, no le haremos caso. No, es que me estás mintiendo, Satanás, yo sé lo que dice la Biblia. Pero cuando Satanás viene con distracciones, y cuando esas distracciones son cosas buenas y legítimas, es entonces cuando dejamos de evangelizar. Y yo diría que quizás este sea el motivo principal por el cual no evangelizamos más. Es porque hay tantas cosas legítimas, hay tantas cosas buenas que podríamos y podemos hacer. Y a veces Satanás pone delante de nosotros un montón de opciones para que tengamos que elegir las opciones que queramos. Y muchas veces esas buenas opciones nos distraen de centrarnos en cumplir la gran misión de la iglesia, que es hablar de Jesús a la gente. Y no lo hacemos. Lo hacemos poco y mal. aunque haya otros motivos. Yo creo que este es uno de los motivos más sutiles. Y es cuando tenemos que elegir entre atender otras necesidades, también importantes, de todo tipo de personas, y al final no estamos dedicando realmente tiempo a lo que es tan importante como es la misión de evangelizar y compartir acerca de Jesús con la gente. En cuarto lugar, la misión de Jesús sentida. Fijémonos otra vez en las palabras de Jesús a sus discípulos en el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Cuando leo estas palabras, no sé si vosotros me parecen más que una simple sugerencia, como si Jesús les dijera a Pedro y a los demás discípulos, oye, ¿qué os parece si vamos hoy a otros lugares, ¿no? Por variar un poco, en vez de volver a Capernaum o quedarnos ahí, ¿qué os parece si no parece ser una sugerencia? Jesús está manifestando una carga que él siente en ese momento. Está diciendo, Pedro y los demás, no puedo quedarme aquí más tiempo. Porque en mi corazón hay una carga por otra gente, por otros lugares. No puedo seguir más tiempo. Tengo un tiempo limitado, tengo un tiempo corto. Sabemos que Jesús solo iba a tener 3 años de su ministerio en este mundo y después iba a morir a los 33 años. Y él era consciente de que él no tenía todo el tiempo del mundo para atender a toda la gente durante un montón de años. Él sentía la carga en su corazón de alcanzar a más gente de Galilea y de Judea y de todo el país con el mensaje del rey, como heraldo que era. Jesús muestra a sus discípulos lo que había en su corazón, ese sentido de cuál era su misión en ese momento, una preocupación por la gente de otros pueblos, una verdadera carga por la gente, un claro sentido de la urgencia de la situación. Pedro, no puedo volver a entrar en Capernaum hoy. No puedo hacer eso hoy. Porque él sentía esa carga, esa misión. Y lo que nosotros no sintamos en el corazón, difícilmente lo vamos a hacer. Porque lo que hacemos normalmente, tal como somos como personas, lo que hacemos tiene que ver mucho con lo que hay en nuestro corazón. Porque el corazón muchas veces es el motor, el corazón es la fuente de la vida. No hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, mana la vida. El corazón es la fuente de lo que hacemos. Es el motor de nuestra vida. Y lo que no tengamos en el corazón, difícilmente lo vamos a hacer en la práctica. Ahora, cuando tenemos algo en el corazón, una carga como la que tenía Jesús, es que no puedo. Vais a tener que decirles que hoy no, porque hoy tengo que ir a otros pueblos, hoy, mañana, y quizás durante unas semanas, voy a recorrer toda Galilea, porque hay otros pueblos donde también me necesitan. Y hasta que nosotros no sintamos de alguna forma esa misma carga que sentía Jesús por la gente de otros pueblos, difícilmente vamos a poder hacer mucho en cuanto a evangelización, porque nuestro corazón a veces no está en ello. No sentimos la carga. Esta semana, al pensar sobre estas palabras, me han retado. Estas palabras tan sencillas de Jesús, vamos a los lugares vecinos. ¿Qué son? 5 palabras. ¿Pero no son aplicables también a nosotros? Vamos a los lugares vecinos, no estamos siquiera llegando a las puertas de nuestros propios vecinos, muchas veces, de este barrio o de donde vivamos cada uno. Pero Jesús está enseñándonos algo más allá. Está diciendo, vamos a otros lugares, vamos a tener una visión de alcanzar a otros pueblos con el Evangelio. ¿O es que no hay necesidad en otros pueblos? Claro que hay necesidad. Y estas palabras las tenemos que hacer nuestras como iglesia y tener una visión de alcanzar a los lugares vecinos y después a los siguientes y después empezar a cruzar fronteras políticas y regionales y nacionales, ir ampliando cada vez más la extensión de la visión de evangelizar. Número 5, la misión de Jesús compartida. Y con esto me refiero simplemente al hecho de que Jesús no dijo a Pedro y a los demás discípulos, dejadme que yo vaya, dejadme que yo vaya, para que yo predique en otros lugares. O sea, volved vosotros, si queréis, al pueblo, pero decidles de mi parte que yo no voy a poder porque tengo otra cosa que hacer. Pero no les dijo eso. Jesús les dijo a Pedro y a los demás discípulos, vamos, vamos a los lugares vecinos. No dejadme a mí que yo vaya solo. Dice, vamos a los lugares vecinos. Tú, Pedro, y vosotros y yo vamos todos juntos a otros lugares vecinos para que yo también pueda predicar a la gente de esos lugares. Es decir, Jesús estaba invitándoles a sus discípulos a compartir, a participar en su misión de predicar a más gente. Estaba invitándoles, acompañadme por favor a otros pueblos. Necesito vuestro apoyo. Y llegaría el momento, después de solo 3 años, cuando Jesús se iría, se marcharía otra vez al cielo, y entonces les tocaría a sus discípulos seguir con la misión. Y hoy, 2000 años más tarde, nos toca a nosotros. ¡Qué privilegio! A veces no vemos la evangelización como privilegio. La vemos como una carga, como muy difícil, como no sabemos cómo hacerlo. La gente hoy día es muy reacia. No hemos encontrado la fórmula mágica para poder evangelizar de forma efectiva a la gente. Pero muchas veces no estamos viendo algo más importante, y es que Jesús nos está invitando a participar de su misión. Es un privilegio. Es un privilegio. Está diciendo, no quiero hacer esto solo sin vosotros, sino con vosotros también, acompañándome. Pero a veces solo vemos la parte difícil, la parte negativa, pero no vemos que Jesús está diciendo, vamos juntos a los lugares vecinos con el mensaje del Rey. Y está incluyéndonos como parte de su propia misión de llegar a más gente con el Evangelio. Bueno, finalmente, número 6, vemos aquí la misión de Jesús cumplida, y me refiero a cómo termina este pasaje en el 39, donde dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. O sea, cuando él dice a Pedro y a los demás que estaban con él, vamos a los lugares vecinos, pero acaba recorriendo todos los pueblos de Galilea. Sabes que Galilea era una región bastante grande en el norte del país, ¿no? Israel estaba dividido en 3 grandes bloques, Galilea, Samaria y Judea en el sur. Y él recorre toda Galilea, pero parando en cada pueblo, yendo a la sinagoga como estrategia, donde él sabía que la gente se reunía para adorar a Dios a su manera, como judíos que eran, y él va por todos los pueblos yendo directamente a donde él sabía que estaría la gente para predicarles el mensaje del rey. No sabemos cuánto tiempo tardaría Jesús en recorrer todas las sinagogas de Galilea, quizás semanas o meses, seguramente. Pero aquí hay varias lecciones importantes para nosotros y voy terminando. Evangelizar requiere esfuerzo. Si fue así con Jesús, recorriendo todos los pueblos de Galilea, ¿no? Andando, seguramente. Y en cada pueblo parando, yendo a la sinagoga, quizás esperando a veces la hora de cuando la gente estaría en la sinagoga, para las oraciones. Y después al siguiente pueblo, haciendo noche quién sabe dónde, y al día siguiente al siguiente pueblo, o quizás varios días o una semana en el mismo lugar, si había más interés en escucharle. Pero evangelizar implica un esfuerzo. A veces queremos que nos den soluciones fáciles y formas fáciles de evangelizar, pero yo creo que evangelizar nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil. Porque estamos entrando en territorio enemigo con un mensaje que el diablo no tiene ningún interés en que llegue a la gente, y luego está el corazón humano opuesto muchas veces a lo que Dios quiere decirnos. Nunca ha sido fácil compartir el mensaje de Dios con la gente. Y nosotros tenemos que ir a la gente y no esperar que la gente venga a nosotros. Cuando Jesús siente la carga por la gente de otros pueblos, Él no dice, pues que vengan a Capernaum. No saben que estoy ahora alojado en casa de Pedro en Capernaum. Pues si quieren conocerme de otros pueblos, pues ya saben dónde estoy. Pero Jesús no tiene esa actitud. Él tiene la actitud de salir de camino y caminar kilómetros y kilómetros, día tras día, durante semanas y meses, porque Él va a donde está la gente, no esperando que la gente venga a donde está Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nos limitamos a esperar que la gente venga a algún culto, alguna reunión especial, alguna reunión en alguna casa, pero muchas veces estamos esperando que la gente venga a nosotros. Pero evangelizar no es así. Evangelizar es ir nosotros a la gente. Tenemos que ir donde está la gente. Es lo que no estamos consiguiendo. No estamos conectando con la gente. No estamos buscando relacionarnos con las personas. No estamos usando un poco de imaginación para ver cómo podemos acercarnos a la gente. Primero, simplemente para estar con la gente. Y después buscar el momento para sacar el tema de nuestra fe y lo que creemos como cristianos. Pero Jesús es un ejemplo, recorriendo todos los pueblos de Galilea. Él es un ejemplo de lo que significa realmente ser mensajeros de Dios. Es ir a buscar a las personas donde están, para poder compartir la mejor noticia que hay con ellos. Es aquí donde creo que tenemos que trabajar mucho más como iglesia. Vivimos en un tiempo cuando fácil no es. Simplemente no podemos esperar cada día poder tener fácil una conversación con algún compañero sobre cosas espirituales o algo así. No es tan fácil. Tenemos que esforzarnos por crear relaciones, oportunidades naturales, y eso implica estar con las personas, estar con la gente, comprometernos con la gente. Y no va a ser todos los días cuando podamos hablar. Vamos a tener que esperar, orar, y al final el Señor nos irá abriendo oportunidades y puertas. Pero sobre la base de nuestra disposición, tenemos que ser heraldos del Rey de Reyes, Pero hay un detalle más aquí, y es que aunque evangelizar es lo más importante, no es lo único. Jesús, cuando Él hizo ese viaje por toda Galilea, aunque Él había dicho, yo he venido para predicar, pero luego no se limitó solamente a predicar. Cuando se encontró con gente poseída o oprimida por demonios, por espíritus malignos, Él no dijo, no, pero yo he venido hoy para predicar, no para sanar a nadie ni para echar fuera demonios. Cuando Él se encuentra con la necesidad de la gente, ¿qué hace? Pues Él atiende las necesidades reales de la gente. Una cosa es que digamos, la misión número uno de la Iglesia es evangelizar, correcto. Pero eso no quiere decir que podamos negarnos a ayudar a la gente de todas las maneras de que la gente pueda necesitar de nuestra ayuda. Claro que tenemos que atender las necesidades reales de la gente. Y muchas veces el Señor utiliza eso para también abrir puertas para el Evangelio. Pero no podemos nunca negarnos ayudar a la gente como Jesús no lo hizo. Hemos visto, para ir terminando, que Jesús vino al mundo, según Él, para transmitir el mensaje del Rey a la gente. Y eso también es lo que nosotros somos llamados a hacer, transmitir a las personas el mensaje del Rey de Reyes. Hemos visto que Jesús, aun siendo quien era, no predicaba sin antes prepararse en oración. Y nosotros difícilmente vamos a poder evangelizar sin antes orar. Jesús, para ser fiel a su misión, tuvo que resistir muchas distracciones perfectamente legítimas y buenas. Y nosotros también necesitamos reconocer y resistir a veces esas distracciones que nos impiden llegar a la gente. Jesús sentía la carga de la gente de otros lugares. ¿Y dónde está esa carga en nosotros? La carga por las personas de otros lugares, vecinos o más lejos. Jesús quiso compartir su misión con sus discípulos y ahora nos invita a nosotros también a participar con Él en la misión de la Iglesia. Uno de los grandes retos ante nosotros al comienzo de este año es el reto de ser una Iglesia misionera. Tanto en el sentido de nuestra evangelización aquí en Mallorca, como también en el sentido de nuestro apoyo a la extensión del Evangelio en otros lugares del mundo y no limitarnos solamente a donde nosotros estamos viviendo. Ojalá que oigamos la voz de Jesús diciéndonos a nosotros lo que dijo a aquellos primeros discípulos suyos. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Oremos. Señor, danos la carga. Anímanos a confiar en ti, porque sabemos que de lo que estamos hablando nosotros solos difícilmente lo podemos hacer. Y aún así es un privilegio poder habla de ti a la gente. Señor, ayúdanos a verlo así, de esa manera, como privilegio. Y que tú nos puedes usar este año, quizás de formas naturales y sencillas, para poder compartir este mensaje acerca de Jesús a la gente. Señor, ayúdanos a nivel personal, ayúdanos como familias, ayúdanos como iglesia, como iglesias, para que podamos ser una iglesia misionera, que podamos llegar también nosotros a otros lugares, a otras personas, con este maravilloso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.